Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, producido por Formación y Capacitación FOCA AC desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos con ustedes como todos los martes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 PM con temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Y muchísimos saludos a las personas que nos están sintonizando en Tapachula, en la frontera con Guatemala, a través de internet por todo el territorio mexicano, pero específicamente donde está la antena de Altavoz Radio por Colima, Coatzacoalcos y Mazatlán. Les mandamos un gran saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de cualquier espacio por internet, ya sea por su radio. Gracias por ser parte de Las Moradas. Estaremos tocando hoy las actividades y trabajos que realiza Formación y Capacitación AC. También contaremos con la información sobre el Día Internacional de la Madre Tierra con Erika Vázquez. Estaremos desde la Ciudad de México con Miriam González desde el Instituto para las Mujeres en las Migraciones. También tendremos a Mariana Ríos desde Argentina y a Viviana Valdés desde Paraguay. Vamos a escuchar a las expertas y después, cuando nos den toda esta información sobre las mujeres en diferentes contextos del mundo, regresamos para comentarlo. Bienvenidas a todas y todos. Comenzamos.
Y tampoco el cuerpo me dijeron que no. ¿Pa' qué tanto tatuaje? Que yo no era una damita, que no tenía educación. Las niñas bien portaditas son las que son calladitas, las que usan faldita y solo sirven pa' el amor. Esto es pa' mí, pa' mí. Soy fuego desde que nací, así. No pueden apagar la luz que habita en mí, que me sigan tirando pa' subir. Esto es pa' ti, pa' mí. Que no se hagan cenizas para resurgir. Ya vencí a los demonios con los que crecí, que me sigan tirando para yo subir. A mí también me ha costado, pero sigo luchando. Voy pa' arriba, no abajo, con los pies en la tierra, porque es una ruleta que siempre va girando. Yo también he llorado, no soy menos humano. Si me sudan las manos, si me duele mi hermano, cuando veo que este juego nos tiene peleando pa' ver quién va a ganar. Todos los recuerdos que yo no pedí hicieron amargo esto de vivir.
Erika Vázquez nos comenta.
De acuerdo con la información del Centro de Análisis de Investigación Fundar y del informe del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC. En América Latina existen 58 millones de mujeres que viven en el campo, pero solamente 17 millones están consideradas como parte de la población económicamente activa. Pese a que las mujeres rurales realizan múltiples actividades, intervienen directamente en la producción de alimentos, en las labores del cuidado, en la administración de la economía familiar y en muchos casos como jefas de familia, sus actividades no son reconocidas por los estados. En aquellas comunidades que han sido afectadas por el extractivismo, las mujeres además han jugado un papel clave en la organización de la defensa del territorio. Hasta ahora no existe un indicador al respecto, pero hay una concepción generalizada acerca de que en los procesos de la defensa de la tierra son las mujeres quienes se colocan al frente y en la primera línea para luchar. Sin embargo, irónicamente, en la mayoría de los casos las mujeres defienden una tierra que no les pertenece, puesto que no son propietarias. Es más, ni siquiera son consultadas frente al impulso de los proyectos extractivos en las comunidades. La lucha por la tierra y la defensa en el territorio es amplia en América Latina. En varios países existen campañas propuestas y movimientos de mujeres rurales a través de los cuales han tomado liderazgo y emprendido la lucha. En Guatemala, por ejemplo, las mujeres se han articulado en torno a la Red de Mujeres Rurales Centroamericanas y han presentado varios informes sobre la desigualdad y el acceso a tierra para incidir en la toma de decisiones de su gobierno. En Honduras, las mujeres se articulan en torno a la plataforma agraria y han lanzado una campaña en defensa de la madre tierra y en contra de los proyectos mineros hidroeléctricos que amenazan el territorio. Pero la lucha de las mujeres rurales en México en torno a una defensa colectiva del territorio también es fuerte, pese a enfrentar un contexto sumamente adverso. En el país, las diferencias de género son notables. Existen pocos mecanismos para que las mujeres rurales puedan tener acceso a la tierra. Prácticamente, la mitad de las ejidatarias han obtenido su tierra mediante herencia y el 23% lo han hecho por cesión. A las desigualdades descritas es necesario sumar aquellas generadas por razones culturales, como la discriminación que se agudiza si las mujeres rurales además son indígenas. Los derechos de propiedad sobre la tierra junto con la mano de obra forman el activo más común utilizado para producir alimentos destinados al consumo familiar, así como cultivos comerciales que permiten a la familia o a los individuos garantizar la seguridad alimentaria de su familia y sufragar otras necesidades como las relacionadas con la salud y la educación. El acceso a los derechos de propiedad ha sido limitado y condicionado por diversos factores, como las prácticas sociales derivadas de los usos y costumbres locales, las modificaciones a las legislaciones agrarias, la aplicación de programas de titulación de tierras y la transferencia de estos derechos por medio del mercado de compraventa y arrendamiento de tierras. En este proceso, las mujeres rurales han sido las más afectadas al no tener igualdad de acceso a la tierra y enfrentarse a la falta de recursos. Además, el constante incremento de la migración masculina ha ocasionado que ellas se responsabilicen de familias, de cumplir con las obligaciones de los hombres dentro del ejido y de pagar deudas adquiridas sin gozar de ningún derecho sobre la tierra que les garantice al menos seguridad en la vivienda ante futuras acciones de despojo de su pareja, su familia, la comunidad y las instituciones, colándolas en situaciones de supervivencia, transformándolas en reproductoras de la marginalidad. Por otro lado, en algunas comunidades que se han opuesto al avance de la minería y de megaproyectos, las decisiones en torno a la tierra son tomadas por los hombres, no solo porque son mayoritariamente los propietarios de la misma, apenas un 8% de las mujeres rurales son dueñas de la tierra, sino también porque el machismo sigue siendo una constante y arraigada. Pese al duro contexto, las mujeres rurales en México han jugado un papel clave al defender sus territorios, haciendo actividades que incluyen desde la organización de actividades de difusión sobre los impactos de las actividades extractivas, laborales, de comunicación y hasta actividades de movilización como marchas, protestas, bloqueos de accesos a minas, presas centrales o caminos. En otros casos, incluso las mujeres rurales han tomado el liderazgo político en la defensa de sus territorios, asumiendo los riesgos de ser criminalizadas. Hay otros momentos también en que la participación de las mujeres no es en la primera línea, sino apoyando las acciones de movilización de los hombres con tareas de alimentación y cuidados sin los cuales no sería posible el proceso de defensa.
Les habla Mariana Ríos desde Argentina para México, haciendo la cobertura de género. Hoy les traigo un poco del mundo artístico sobre la perspectiva de género. Fuimos a ver la obra Luli, mi novio el tóxico, y tuvimos la suerte de entrevistar al señor, con todas las letras porque es realmente grandioso, al actor y comediante Pablo Angelini, protagonista del stand-up de esta encantadora presentación en el teatro acá, en donde en Calle Corrientes, en pleno la 9 de julio. Bueno, él nos va a contar su mirada desde la perspectiva de género, desde su postura, de su transición en el teatro. Lo vamos a conocer un poquito, él es disruptivo y es un comediante que lo da todo. Escuchamos sus palabras.
Algo que lo tengo muy incorporado en mi vida porque, nada, yo vengo del teatro Under, en donde todos mis compañeros tenían ya géneros diversos, donde era una gran minoría luchando por derechos, ¿verdad? Entonces, para mí, nada de lo que hoy se está como poniendo, digamos, visualizando en forma gigante es algo que me sorprenda, porque yo ya lo venía viviendo desde el año 2000, cuando empecé teatro con todos mis compañeros de teatro. El teatro, bueno, es un lugar donde esas cosas se aceptaban mucho, mucho más rápido. Mi mirada es que está genial, que cada vez se acepte más, va a ser feliz a mucha gente que le costó muchos años en la historia poder decir lo que sentía y lo que era. Y como comediante no me hago ningún cuestionamiento de lo que hago arriba de un escenario, si me visto de mujer o no me visto de mujer, o si me gusta usar pollera o me gusta usar zapatillas. Ya desde que empecé el teatro, que esas cosas nadie, mis compañeros, no las preguntábamos, y ahora mucho menos. Así que, nada, me parece súper divertido jugar con el género de cada uno. Para mí es algo, es diversión, es libertad, diversión. Y yo creo que para mucha gente he empezado a hacer eso. Antes era su espada de Damocles en el cuello para vivir la vida y salir de la sociedad, pero hoy es divertirse y ser feliz. Así que, nada, súper para adelante y positivo en esos términos. Bueno, muchas gracias. Si esto se pasa en algún lugar, mi nombre es Pablo Angeli, comediante, actor, hago a Luli en @PabloAngeli y gracias a todos.
Nos pareció interesante escuchar la palabra de Pablo, ya que él habla sobre su perspectiva de género desde la actuación. También cabe destacar que la obra, el stand-up más bien, que sea en un teatro, está hecho en base a diferentes perspectivas de género. Un hombre vestido de mujer, un hombre que habla como mujer y a la vez como hombre. Por eso decíamos que es disruptivo desde el punto de vista, desde el análisis, cómo lleva adelante todo el tema de la sexualidad y sexualidad de las parejas de hoy en día. Su sueño, el papel que interpreta él era Luli, era casarse y tener un marido, pero en la realidad había muchas cosas que en la convivencia lo hacían gracioso llevar adelante por todas las cosas que pasan en la cotidianidad. Pero está muy bueno poder hablarlas, poder exteriorizarlas, y esto realmente sucede en esta obra del stand-up de Pablo. Así que muchas gracias por haber compartido otra mirada desde la perspectiva de género, desde lo teatral. Los saluda Mariana Ríos desde Argentina, los abrazo gigante y espero que estén bien.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola a todas. Hoy les platicaremos acerca de las actividades realizadas la semana pasada. Estamos muy contentas porque el miércoles tuvimos nuestro primer taller con las compas parteras de la comunidad de Chalam, municipio de Mitontic. Fue un espacio muy gratificante y productivo, pues las compañeras fueron muy participativas y se vieron interesadas en los temas preparados, como el fortalecimiento de la atención a las mujeres dentro de sus comunidades y los derechos sexuales y reproductivos, y también en las dinámicas que giraron en torno al fortalecimiento del corte del cordón umbilical y la expulsión de la placenta. En el equipo también comentamos que a pesar de que no hablamos el idioma tzotzil, pudimos trabajar muy bien gracias a que la tallerista que nos acompañó, Lili, fue muy buena facilitadora, no solo porque ella es parte de la comunidad, sino porque existía un vínculo previo, algo que sin duda es clave para la construcción de la confianza dentro del taller. Todas compartimos que ver el entusiasmo de las participantes nos motiva a regresar a trabajar con ellas. En general, la mayoría de las veces, las actividades a los días previos y posteriores al taller giran en torno a él. El lunes y martes, por ejemplo, estuvimos gestionando los permisos de salida y del presupuesto. Asimismo, resolvimos la compra de todo lo necesario para el coffee break y la comida que compartimos con las parteras. Y al regresar del taller, el jueves, resolvimos asuntos operativos, entre ellos las facturaciones y la relatoría de este. Y bueno, pues el viernes cerramos con un día un tanto tranquilo, pues solo estuvimos dos compañeras en la oficina, ya que Ara cumplió años y Lucy atendió un parto. Deseamos que este recuento de actividades les parezca interesante y las ayude a conocer un poco más cómo es que funcionan las cosas dentro del área de salud integral y género.
Altavoz Radio.
Toma el altavoz.
Recuerda que si estás huyendo de tu país, tienes derecho a solicitar la condición de refugiada en México. Si eres mujer migrante y necesitas información, comunícate a los siguientes números. En Comitán, 963-147-6836 y en San Cristóbal de las Casas, 967-103-0209. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, mi nombre es Carolina y acompaño a Mujeres en Movilidad desde el área psicosocial en Género y Migración en San Cristóbal de las Casas. Les queremos contar que la semana pasada se ha abierto la Casa de Día para Mujeres y sus acompañantes en San Cristóbal de las Casas. Estamos ubicados en Avenida El Faisán, número 11. Colonia del Valle, a una calle del Instituto Nacional de Migración. Aquí estamos ofreciendo charlas informativas, uso de computadoras, una comida al día y talleres en temas de derechos humanos, emociones, prevención de la violencia y salud integral. En estas 2 semanas de abril hemos podido ofrecer 52 comidas, dado más de 15 charlas informativas y empezó a acompañar de manera integral a 5 mujeres y sus acompañantes. Esperamos que este espacio siga siendo de utilidad para todas aquellas mujeres que caminan hacia una vida mejor. Desde Formación y Capacitación AC. Saludos.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Desde Paraguay, el corazón de América del Sur, les saluda Viviana Valdés, periodista de RTV Noticias, el medio alternativo más grande del país. Esta semana, los emblemas privados lograron la derogación de la ley que habilitaba el subsidio a combustibles distribuidos por la empresa estatal Petróleos Paraguayos, Petropar, de propiedad del Estado. El Senado dio media sanción y en una expres sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, en su gran mayoría ocupada por políticos del partido del exdictador militar Stroessner, dieron el golpe final. En otro ámbito, en una demostración clara del poder que mantiene la Iglesia Católica y sus amigos dentro del Poder Judicial, la estudiante Aurora Lescano, quien ha sido perseguida por protestar contra el status quo de la Universidad Católica de Asunción, fue condenada a 1 año de prisión. Una situación que deja a la luz que tras 33 años de la caída de la dictadura militar de Stroessner, todavía queda mucho por lograr un Estado democrático en Paraguay. Aurora Lescano es estudiante de Derecho y activista feminista. Se ha negado a aceptar cualquier trato propuesto por la Iglesia Católica donde deba asumir su culpa y pedir perdón. Por otro lado, en el Bañado Sur, zona ribereña de la capital ocupada históricamente por familias trabajadoras, de las primeras empresas oleras en los 60 y trabajadores provenientes del éxodo del campo, han sido notificados por la fiscalía para desalojar sus casas. Las personas más afectadas son las mujeres y las infancias, quienes tienen menos probabilidades de emigrar a otro lugar sin vulnerabilizarse aún más. Esto nos recuerda el plan de los nuevos ricos de convertir Asunción en una ciudad para ellos, dejando de lado a todos los pobladores quienes históricamente han trabajado y vivido aquí. El derecho a la ciudad es de todas y todos, independientemente de la condición social y económica. Con este informe me despido de todos ustedes y les deseo una Semana Santa de reflexión y de compartir con los seres queridos. Una Latinoamérica más justa y solidaria solo será posible con el esfuerzo de todos y todas. Les mando un abrazo fraterno y hasta la próxima semana.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Llaman a incluir a la sociedad civil en la consulta de negociaciones regionales sobre migración. El 19 de abril inició la Conferencia Ministerial sobre Migración y Protección en Panamá. Esta conferencia se lleva a cabo 1 mes después de que Estados Unidos y Costa Rica anunciaron un acuerdo conjunto sobre migración y previo a la Cumbre de las Américas que se realizará en junio en territorio estadounidense. Aunque el tema migratorio no es uno de los 5 pilares de la conferencia ministerial, el presidente Biden anunció que se firmará una declaración regional sobre migración y protección internacional y se discutirán iniciativas relacionadas, por lo que organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos llamaron a los más de 20 gobiernos reunidos a desarrollar un enfoque regional y priorizar el respeto de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en los acuerdos. ¿De dónde escapan las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional? En el 2021, las mujeres representaron 33% del total en los eventos de detención migratoria en México y el 41% en las solicitudes de asilo. 73% de las mujeres provienen de Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití. La desigualdad y la violencia de género son una de las principales causas por las cuales salen de sus países en busca de protección internacional. La violencia que impera en los países de origen, donde las mujeres son agredidas por distintos actores ante el limitado esfuerzo de los gobiernos locales para protegerlas, las condena desplazarse en busca de una vida digna y libre de violencia. Aunque existen marcos jurídicos vigentes contra la violencia de género en los países centroamericanos, los sistemas patriarcales no permiten que estas legislaciones protejan la vida de las mujeres, pero México no la recibe diferente. La violencia es transversal a su experiencia de movilidad, pero se hace invisible ante la normalización. Guardia Nacional desplegada en frontera norte de México. En días recientes se ha visto un incremento de la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el borde del río Bravo, quienes buscan impedir que las personas crucen hacia Estados Unidos y se entreguen a las autoridades estadounidenses en busca de protección internacional. Crimen organizado amenaza a familias migrantes. Hace 6 meses, una familia guatemalteca salió de su país por el miedo a perder la vida, porque ya habían sido amenazadas de muerte y habían asesinado a parte de su familia. Por temor a ser identificadas por integrantes del cártel de Sinaloa en Guatemala, cambiaron incontables veces de trabajo y de domicilio, además de mantener a su familia prácticamente encerrada. Hoy se encuentran en un albergue en la Ciudad de México a la espera de recibir asilo en el país. Niñez muere al intentar cruzar hacia Estados Unidos. De acuerdo con el registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la niñez es la que más muere al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. Durante los 3 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, murieron 1.478 personas mexicanas buscando llegar a Estados Unidos, de las cuales 308 tenían entre 0 y 17 años de edad. Entre los principales motivos por los que huyen se encuentra la pobreza, la violencia del crimen organizado y la reunificación familiar. Estados Unidos y Cuba mantendrán conversación sobre migración. El jueves 21 de abril, Cuba y Estados Unidos se reunirán en Washington para conversar sobre migración. La delegación cubana estará presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022, más de 78.000 personas cubanas entraron a ese país por la frontera con México. Para Las Moradas, con información de Milenio, Reforma y El Heraldo de Chihuahua, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Las Moradas.
Estamos de regreso ya para cerrar el programa de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM, Radio Tapachula con frontera a Guatemala. Gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo y se están volviendo fan de este programa. A ustedes por escucharnos y a las expertas por participar con tanta credibilidad y con tanta pasión en la defensa de los derechos humanos hacia las mujeres en las migraciones, niños y niñas. Y bueno, nuestras redes sociales son FOCA AC a través del Facebook, así como se escucha, FOCA A.C. por el Facebook, y nos pueden preguntar cualquier tipo de información sobre temas migratorios. Es totalmente gratuito este servicio, entonces, bueno, estamos ahí a su disposición. Nos pueden encontrar ahí o también a través de nuestra página web por foca.org.mx, y por ahí también nos pueden entrar y ver las actividades que realizamos, los trabajos que realizamos dentro de Formación y Capacitación AC, y también nos pueden escribir y preguntarnos cualquier tipo de información que necesiten con temas migratorios. Con eso cerraríamos el programa de hoy. Los vamos a dejar con una pieza musical de Bésame Mucho, es un cover en francés. La primera melodía que escuchamos se llama Me Dijeron Que No, de Romina Marcos, que nos parece una propuesta muy buena de esta nueva artista mexicana. Por nuestra parte ha sido todo. En controles técnicos, Manuel Calzada Lira y Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima emisión y muchísimas gracias por su atención.
Embrasse-moi, mon amour, que je puisse oublier. Bésame, bésame mucho. Tous les regrets.
d'un amour fait de tant de baisers. Oui, je sais bien qu'un beau jour on revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Bésame, bésame mucho. Embrasse-moi, mon amour, que je puisse oublier le temps en fuite. Et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot.
Esta fue una producción de formación y capacitación AC para Altavoz Radio.